Continuamos en Infozazpi Irratia, en Kale Gorrian, y ya sabéis, con esta sintonía de fondo lo que nos toca es la tertulia hoy miércoles, bueno, con temas, digamos, más decantados hacia lo social, y para ello hoy tenemos con nosotros, por un lado, aquí en los estudios de Urruña, a Agus Hernán, egunon Agus.
Egunon Jon Mikel, eta egunon entzule guztiei.
Egunon, y tenemos también a través de la línea telefónica a Olga Álvaroz. Kaixo, Olga.
Kaixo.
Bueno, primer tema, si os parece, que voy a poner encima de la mesa. Por cierto, ayer visita el ministro español de Economía a Euskal Herria, estuvo en Bilbo. Bueno, pues hablo de guindos. Vamos a hablar de la reforma de las pensiones, otra imposición que nos llega desde Madrid. Y antes de nada, sobre esa reforma, porque se puede tratar el tema desde diversos puntos de vista, os voy a pedir una opinión general, bueno, si tiene justificación, me imagino la respuesta, de dónde viene, qué supondrá. Olga, si te parece, comienzo contigo.
Vale, mira, yo creo que la reforma en estos momentos, bueno, es una reforma sobre la reforma, y lo que viene es a devaluar si cabe más el sistema de pensiones actual para, pues, bueno, promocionar algo que llevan tiempo intentando, ya no solamente desde el Estado español, sino sobre todo desde las entidades financieras, que es promocionar las pensiones privadas, ¿no? Las pensiones privadas es un capital, es un financiero que es muy jugoso para las entidades financieras, y ya desde que se creó la ley del plan de pensiones en el 88 es un objetivo fijo. Y han aprovechado la crisis claramente, pues para justificar la crisis de las pensiones del sistema actual, que luego, si queréis, hablamos un poco más de ello. Pero el objetivo fundamental es que potenciar el sistema privado, que es muy jugoso para las entidades financieras.
Ah, pues esa es la primera opinión de Olga en torno a la reforma de las pensiones. Tú, a grosso modo, digamos, Por empezar con este tema, con el tema de las reformas, bueno, ¿qué pondrías encima de la mesa?
Pues yo creo que hay evidentemente una ofensiva apoyándose en la crisis, lo que llaman la crisis económica, que es una crisis general de sistema. Hay una ofensiva general para desmantelar lo que durante años ha sido la construcción del Estado del bienestar. Sobre parámetros exclusivamente económicos, pienso que durante este rato vamos a hablar un poquito también del famoso argumento que dice es que no se puede mantener el sistema porque cada día hay menos gente que cotiza, ¿eh? Un argumento completamente engañoso. Entonces, en esa estrategia de desmantelamiento del estado del bienestar, un elemento fundamental es el tema de las pensiones. Yo creo que Olga apunta un aspecto colateral, pero que es fundamental, es decir, los intereses económicos que hay detrás de todo esto para que la gente meta dinero a lo largo de su vida en fondo de pensiones, en ese tipo de otro tipo de maneras de ahorrar, para que al final de su vida tengan un poco de vida con dignidad, no como la que están teniendo nuestros padres, que realmente tienen unas pensiones de miseria y ridículas después de haber trabajado toda la vida, ¿no?
Bueno, Olga, sacaba ahí, Agus, un tema que también os quería preguntar. El argumento más recurrente que escuchamos en tertulias de todo tipo televisadas, en boca de casi o prácticamente la mayoría, o de gran parte, por lo menos, de los representantes institucionales y políticos, y es esa frase, ¿no? La frase o el argumento estrella de que, como cada vez hay más pensionistas y menos trabajadores, el actual sistema de pensiones no es sostenible. ¿Cómo se puede refutar esta afirmación?
No, bueno, refutar no, eso es verdad. El problema es si tiene que ser este sistema de pensiones tal y como está planteado. Y el sistema de pensiones actual está planteado, cosa que no pasa en ningún otro tema de la administración, que se cubre exclusivamente con lo que pagamos los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Eso sí que es cierto, si cada vez va a haber menos trabajadores, porque para la producción hace falta menos cantidad de trabajo, de trabajadores y trabajadoras, eso es verdad. El tema es si tiene que ser así. Y yo pienso, bueno, en principio eso no tiene por qué ser así. Hay en otros países, pues por ejemplo, yo que sé, Francia, que lo que se está estableciendo es el pago de la cuota, que tiene más que ver con la productividad que tiene la empresa. Y la cuota es distinta en cada empresa dependiendo de su productividad. En otros países es un sistema mixto. Aquí en España está de los pocos países que exclusivamente las pensiones se pagan con lo que se cotizan los y las trabajadoras, ¿no? suelen ser sistemas mixtos, parte lo cubre la seguridad social y parte lo cubren los impuestos. En otros países son exclusivamente vía impuestos. En las fórmulas hay muchas. Sí que es cierto que lo que nos han dicho es cierto, es verdad, ¿no? Que el sistema actual tal y como está, no se puede llegar a un momento en que no se pueda mantener. En estos momentos sí, porque hay un fondo de pensiones muy amplio, porque ha habido durante muchos años superávit. Llegará un momento en que si cada vez trabaja menos gente para producir lo mismo, pues al final quebrará. Pero puede haber sistemas distintos. Puede haber sistemas distintos y es lo que hay que debatir. Si nos creemos que el único sistema es este, en países. Ayer venía en la prensa, en México, por ejemplo, en Canadá también ocurre lo mismo. A partir de los 65 años está garantizada la renta básica, que decimos aquí, ¿no? Y lo que viene de cotizaciones es mejorar esa renta básica o esa pensión mínima. Las fórmulas hay muchas, hay que pensar que no vale con decir es que esto así no funciona, vale, pues vamos a cambiarlo. Eso no significa que haya que echar por tierra todo este sistema, irnos a un sistema privado que no es garantista y lo único que beneficia es a los bancos, porque es un dinero muy jugoso y es un dinero muy limpio. Y lleva el Fondo Monetario Internacional ya lleva muchos años presionando para potenciar este tipo de pensiones, porque realmente los fondos de pensiones es el primer inversor en banca a nivel del mundo. Pues es dinero para ellos muy limpio, con una rentabilidad, hay que decirlo también, muy baja para los que tienen fondos de pensiones, que no es ninguna panacea. Y yo creo que por ahí van un poquito los tiros, ¿no? Si no empezar a hacer cuestionar qué tipo de sistema queremos y en qué se tiene que basar el nuevo sistema de la seguridad social. No decir que este sistema no vale y como no vale, pues nos tenemos que ir a lo privado.
Sí, bueno, al final es una cuestión de prioridades, ¿no? Es decir, ¿dónde ponemos la prioridad en un determinado en el gasto? De todas formas, en todo este proceso, bueno, ya vamos años, yo me ha tocado vivir en París, vivo en Iparralde, entonces igual conozco mejor el sistema francés, vamos a llamarlo así. Me parece que ahí, joder, la trampa que nos han hecho es enorme, ¿no? Te dicen cuando empiezas a trabajar que tienes que cotizar, yo qué sé, 30 años, 35 años, y de repente a mitad de camino, cuando ya te estás acercando, te dicen que no, que con eso no vale, que ahora tenemos que cotizar otros 3 o 4 años más, ¿no? Pues perdonad por la comparación, pero me recordaba un poco lo de la doctrina Parot, ¿no? Te condenan a tantos años y mitad de camino te dicen, no, ahora te meto no sé cuántos más, ¿no? Pues por la cara, vamos a decir así, no, yo he hecho un contrato contigo, en ese contrato hemos quedado en que tengo que cotizar tantos años y de repente cuando estoy ya llegando, ya estoy harto de, tengo ganas de jubilarme, o no tengo ganas, pero es mi derecho en todo caso, vamos a hablar de derechos y no de ganas, resulta que hacemos una trampa solitaria y tú me obligas a alargar. Volviendo a la cuestión de prioridades, la cuestión fundamental, evidentemente hay un problema de ingresos y de gastos en ese área. Pero claro, si como muchas veces hacen, lo que nos hacen la trampa es de decir, lo toman de una forma parcial. Es decir, en vez de coger el conjunto de las cotizaciones que nosotros estamos cotizando a lo largo de toda la vida a una serie de cuestiones, nos dicen, no, ahora esto lo vamos a cortar en rodajas como el chorizo y esto es las pensiones y lo otro es la seguridad social y lo otro es no sé qué y lo otro es no sé cuánto, la formación profesional y lo otro es no sé cuántos, ¿no? Entonces, de esa cantidad de dinero que nos toca cotizar, es decir, que en el Estado francés es una cantidad muy, muy importante, lo que la retención, por lo menos la que nosotros tenemos como trabajadores, resulta que ahora nos dicen que para esta parte no hay, pero seguro que para otras partes sí que hay. Por ejemplo, en el Estado francés, para el tema de la formación profesional, pues hay un montón de dinero, ¿no?
No mencionamos que en el Estado francés también se están desarrollando reformas de la ley de pensiones, poco a poco también.
Sí, el alargamiento del tiempo, de los años de cotización igual. Que tienes que realizar, ¿no? Para llegar a una pensión que sea mínimamente digna para todo lo que has trabajado. En todo caso, es una práctica muy habitual las dos cosas. Es decir, al mismo tiempo la gente mete dinero en un fondo de pensiones. ¿Por qué? Porque el Estado no le garantiza una jubilación digna al final de su vida. Y entonces antes de que tener que tirar de la solidaridad familiar, es decir, que tus hijos o hijas te ayuden o de alguna manera, solidaridad familiar, que tan importante está siendo en este momento en Euskal Herria para hacer frente a la crisis y a los problemas de vivienda, pues en ese sentido la gente lo que hace es meter dinero en un fondo de pensiones, con lo cual le quita calidad de vida a lo largo de la vida. Es decir, y lo que dice Olga, al final es un enorme negocio el que se genera en torno a esta cuestión, ¿no?
Pues ayer estuvo en Euskal Herria una de las caras visibles de ese duro ataque a la clase trabajadora vasca, que es el ministro Luis de Guindos, el ministro español de Economía, y decía, así simplemente, y esto tal vez es salirme un poco del tema de la reforma de las pensiones, pero yo creo que va en la misma línea. Decía, básicamente que la reforma laboral está sirviendo para recortar los salarios y de esa manera, elevar la competitividad, y que gracias a ello, que se está notando que en los últimos meses está llegando mucha inversión extranjera al Estado español, gracias a que, los salarios cada vez son más bajos, y se felicitaba de ello. Olga, yo no sé si esto es que el ministro español peca de sinceridad o de sinvergüenza, decirlo así, tan claramente.
Sí, tan claramente como de sinvergüenza, porque están dando unos datos que con el 8% de reducción de personal o reducción de sueldos van al 25% de productividad. Hombre, es un tema de reparto de riqueza, al fin y al cabo. Pues, lo que no puede ser es que la brecha entre unos y otros cada vez va en aumento, no se ha quintuplicado, ¿no? Ese es el objetivo, pues que los ricos cada vez sean más ricos y los pobres seamos cada vez más pobres, ¿no? Y lo dicen con todo, yo creo que ya se les ha ido el pudor, ya lo dicen con toda la sinvergüencería que tú has dicho, no es sinceridad, es que están tan crecidos que yo creo que les da igual y es pura chulería.
Bueno, ayer cuando organizamos un poquito la tertulia de hoy, hablábamos de los temas que íbamos a tratar. Olga, tú me comentabas que también sería interesante no solo hablar de los recortes y los ataques que llegan, en este caso desde Madrid, sino también de las alternativas, ¿no? Y a la hora de hablar de alternativas, es interesante hablar precisamente de esa Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria, que se está desarrollando en ese espacio llamado GUNE, entre sindicatos, movimientos sociales, y que poco a poco ya parece que se está desarrollando, y pronto conoceremos los frutos, ¿no?, de ese trabajo de meses. Tú que estás en LAP, imagino que conocerás un poquito más de cerca.
Sí, mira, lo interesante que veo de lo que es la carta social, la cuestión social, es precisamente el empezar a cambiar las cosas, ¿no? Es todo el proceso que nos viene en marcha hoy en día. Yo creo que no hay, incluso casi te iba a decir que lo que salga la carta social no sé si es tan importante, porque igual dentro de 5 años ya no nos vale. Yo creo que, mira, la sociedad, la vida está cambiando tan rápidamente que lo que valía hace 10 años, por ejemplo, a nivel de economía, pues hoy ya no sirve. Entonces lo importante de todo este proceso es que sea un proceso participativo, que al final se cree debate en pueblos, barrios, se cree algo, ¿no? Que lo que salga de las necesidades, que creemos una economía que sea el tipo de economía que nos lleva al tipo de vida que queremos vivir, que sea una sociedad que sea la que nosotros y nosotras diseñemos, ¿no? Eso es lo importante, yo creo, que de este proceso, ¿no? Que se creen las bases para que haya un debate desde abajo, que no sean cuatro o expertos o expertas que digan hacia dónde tienen que ir las cosas, sino que empecemos a pensar entre todos y todas qué es lo que queremos para este país, qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de vida queremos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Y si somos capaces de llevarlo a cabo, puede ser el punto de partida para algo muy bonito, ¿no? Para construir algo.
Sí, yo creo que la clave al final te sitúas en si estás en una actitud de resistencia o una actitud ofensiva, ¿no? Es decir, desde el comienzo de la crisis ya no peleamos por un aumento de salarios, peleamos por un mantenimiento, por una no reducción de los salarios, es decir, concretamente a la defensiva. Las huelgas generales, con el resultado diferente que han tenido y etcétera, pues al final es normal, como pasó en la última. Un montón de gente se planteaba, ¿para qué hago huelga general si no conseguimos ninguna conquista? Bueno, estamos en una dinámica de resistencia, son importantes. La huelga general es un instrumento importante de los trabajadores históricamente para hacer evolucionar las cosas. ¿Qué ocurre? Que esto, igual, para muchos patronos dicen, uy, mejor que hagan un día de huelga porque me ahorro un montón de dinero en producción, ¿no? O sea, es decir, en esa dicotomía también está el debate. Entonces, de alguna manera, ¿cómo conseguimos pasar de esa situación, en un contexto tan complicado como el que estamos, de una situación de actitud defensiva, una actitud de construcción, una actitud ofensiva, ¿no? Yo creo que la Carta Social tiene esa virtud, es decir, reunir a un número muy largo de, creo que son 50, y ahí Olga igual me ocupo de corregir, no tengo el dato en la cabeza, es decir, un número larguísimo de agentes sociales, de una mayoría sindical y un montón de agentes sociales que trabajan por transformar esa sociedad, por mejorarla en el día a día, para que nos pongamos en una dinámica realmente de propuestas de construcción. De pasar a la propuesta, pasar a las conquistas, hay una diferencia, es decir, ¿cómo articulas luego conquistas? Pero hace falta poder político, hace falta poder de gestión, ¿no? A esos niveles, un poder político que respete esas propuestas, que tenga en cuenta la ciudadanía, que sepa dónde están las prioridades. Volvemos al debate del estado del bienestar, ¿eh? Dónde hay que poner el dinero y dónde hay que quitarlo para que al final lo importante sean las personas y no los intereses económicos o los intereses políticos en muchos casos. Yo creo que la clave está ahí. Para mí es una buena noticia la Carta Social. Además, ha sido un proceso en el que se ha gestionado de una manera muy discreta. Ha tenido un eco increscendo, digamos, en los medios de comunicación. Tanto está en un debate en los pueblos. Bueno, me parece que es un modelo, un referente a tomar en cuenta, ¿no?
Olga. Y yo creo que es algo que de momento despista un poco, porque no es vamos a debatir este chostén que se ha hecho, vamos, no hay nada, es algo como muy abstracto, y de momento yo creo que, pues bueno, está despistando. Así que los promotores, pues es pues un grupo de asociales, de sindicatos y tal, pero el objetivo yo creo es mucho más amplio, ¿no? Es que el debate llegue hasta la última esquina, hasta los niños, ¿no? El otro día se planteaba que tenemos que escuchar también en franjas de edades de 3 a 6, de 6 a 12 y de 12 a 18 años, que también tenemos que escucharlos, que no tiene que ser el debate de siempre que se juntan cuatro asociaciones, cuatro colectivos a debatir sobre lo humano y lo divino, sino que realmente tiene que ser un proceso en el que se escuche a toda la sociedad. No es fácil, ¿eh? Yo creo que no es fácil, pero ahí hay un interés, ahí por lo menos hay las bases para empezar en serio con ello, ¿no? Los grupos que firmaron inicialmente la carta, pues son, en principio deberían ser los que empezasen con el debate, que empezasen a dinamizar ese debate, ¿no? Pero el objetivo es mucho más amplio, es que empiece a participar todo el mundo. Hay unos principios básicos, porque lógicamente no valen todas las opiniones, ¿no? Las opiniones del sistema actual no valen esta nueva propuesta. Hay unos principios básicos que se están distribuyendo o que se están empezando a socializar, pero luego habrá que empezar a trabajar, deberá empezar a haber un proceso realmente, no sé el tiempo que durará, pero que si se consigue llegar a todo el mundo y conseguimos saber cuáles son las inquietudes de este pueblo, pues es más fácil que luego podamos proponer o ir hacia construir algo distinto, ¿no? Porque, bueno, cada uno vivimos nuestra propia realidad, pero no sabemos realmente cómo. Y es cierto, el otro día yo misma, en la junta de vecinos me enteré que uno no pagaba la cuota, me enteré que lo estaba pasando realmente mal y estaba en situación de miseria. No sabemos lo que le pasa en la situación en la que está el vecino de al lado. Y eso eso hay que cambiarlo, tenemos que saber. En mi barrio el otro día hicimos una asamblea con todos los colectivos y salió, es un barrio relativamente joven, y nos comunicaron de los servicios sociales que había habido 5 desahucios. Nadie nos habíamos enterado que había habido 5 desahucios. Entonces hay situaciones que se mantienen muy ocultas, hay mucha gente que no tiene voz, y la idea es que todo el mundo pueda tener voz y no sé si voto, pero sí que se proyecta esas inquietudes y que puedan quedar plasmadas en un documento en el que nos ayuda a conocernos un poco más y a buscar algo. Y sobre todo es importante dentro de este proceso que la gente que participe lo viva como algo propio, ¿no? Que no sea algo más, lo que he dicho antes, que lo dicen cuatro sabios o sabias, sino que lo vivan como algo propio, ¿no? Algo que lo ha creado la ciudadanía. Yo creo que es un objetivo muy ambicioso, pero ojalá lo consigamos.
Bueno, si me dejáis, no voy a cambiar de tema, pero sí que nos vamos a ir a otra zona. Antes de empezar la tertulia hablábamos con Ariane Erejabarrieta, ella es de la plataforma Arratian Lan eta Bizi, de la comarca de Arratia. Bueno, allí según los datos que se acaban desde la plataforma, es una plataforma en la que hay, bueno, pues vecinos, agrupaciones sociales, sindicales, también partidos políticos, y que lo que defienden es, pues al fin y al cabo, poder vivir y trabajar en sus pueblos, en sus barrios, porque parece ser que en los últimos 2 años la destrucción de empleo y la desindustrialización, bueno, pues está siendo muy, muy grande, ¿no? Y de allí, por ejemplo, es el conflicto de Alfus y otros cuantos bastante que han tenido bastante eco últimamente. Y hoy, a modo de respuesta, os quería preguntar sobre esta iniciativa. A modo de respuesta, en vez de una manifestación, una protesta, bueno, digamos, habitual, lo que van a hacer va a ser un apagón a las 7:30 de la tarde en toda Ratia, en todos los pueblos y en todos los barrios. ¿Qué os parecen este tipo de iniciativas? Porque es verdad que, a diferencia de otras cuestiones de una huelga o de un paro, aquí puede, por ejemplo, participar todo el mundo, puede participar un desempleado, porque en un apagón puede participar cualquier persona, apagando las luces de su vivienda, pueden participar los comerciantes, pueden participar los estudiantes. En las fábricas, evidentemente, nos comentaba Ariane que no pararán tampoco las fábricas, las máquinas, mejor dicho, porque eso puede tener unas consecuencias, digamos, en la producción, pero sí que se apagarán las luces del exterior de los talleres. Bueno, ese apagón hoy a las 7:30 en Arratia, como fórmula de lucha y de protesta, ¿qué os parece? Olga.
Hombre, mira, eso hace unos años era relativamente, bueno, habitual, ¿no? Pero se daba todo lo que era desobediencia, por decirlo de alguna forma, civil, era más común y los resultados eran claros. Son fórmulas que se están dejando en el olvido, pero que son, pues que son muy populares. Y las caceroladas, que salíamos todos los vecinos a hacer caceroladas, o los apagones de luz, y en principio, cuando han tenido respuesta masiva, que las veces que han tenido respuesta masiva, pues ahí han estado los resultados. Cualquier iniciativa, yo creo que hay que darle, cada vez tenemos que darle más a la imaginación, tenemos que salir de las fórmulas clásicas y tenemos que empezar a pensar en fórmulas distintas y cómo salvar nuestros pueblos, al fin y al cabo, ¿no? Y eso es una labor de todos y todas. Y cualquier tema que una, en vez de dividir, pues bienvenido sea.
Agus, ¿tú recuerdas algún tipo de... Bueno, ¿recuerdas algún apagón? Decía algo que ha habido muchos. Yo, personalmente, poquitos he vivido, no me acuerdo ahora mismo de ninguno.
No, que eres un chavalito, yo, Miquel. Los que tenemos algunas canas nos acordamos de los famosos apagones contra Lemois, y conseguíamos realmente unos resultados espectaculares y al mismo tiempo, lo que decía Olga, o sea, al mismo tiempo los vecinos ahí al balcón con cazuelas a hacer el mayor ruido posible, ¿no? Yo creo que ese es un instrumento, yo creo que ahí está un poquito colateral es la reflexión sobre cómo hay que aplicar dinámicas de desobediencia civil que no sean pequeñas, marginales, con todo el valor que pueden tener, ¿eh? Cosas que hemos conocido en Euskal Herria de pequeños grupos que han hecho acciones realmente espectaculares, como puede ser cortar los cables de Itoiz, como puede ser el tartazo de Barcina, que a todos nos sacó por lo menos una sonrisa, pero o acciones de desobediencia en torno al tema de los presos, que han sido muchísimas, ¿no? Nos acordamos todos del tema de Sevilla con las giraldillas, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que buscar, ahí está el debate, es decir, cómo articular dinámicas de participación ciudadana en esta cuestión para que no sea solo una cuestión de una pequeña élite dispuesta a coger riesgos, etcétera, sino que al final eso es un acto de desobediencia civil, como es una huelga general, ¿eh? También lo hemos comentado en muchas ocasiones. A mí me parece una iniciativa muy, muy interesante. A mí me gustaría que fuera en paralelo a una segunda, y ahí me acuerdo un poco de los tiempos de Zuberoa Garatzen, cuando Dalbiltza promocionó en Zuberoa una dinámica de cohesión y de desarrollo, en el que se puso en marcha una dinámica de apoyo a la creación de empleo y de empleo de calidad en Zuberoa, ¿no? Yo creo que si solo nos quedamos en una dinámica de respuesta y no somos capaces de articular en nuestras zonas, en nuestras comarcas, en nuestros escualdes, dinámicas de cohesión y dinámicas de desarrollo social a nivel local o comarcal, que se pueden hacer cosas, se pueden hacer muchísimas cosas todavía, con una perspectiva de empleo de calidad, de empleo ligado al territorio, de empleo respetuoso con el medio ambiente en el que nos desenvolvemos. Yo creo que tan importante es una cosa como la otra. No voy a decir que una cosa es más importante que la otra, pero yo creo que la articulación tiene que ser doble a esos niveles. Y me gustaría que hoy en día en Euskal Herria seamos capaces también de eso, ¿no? De ese tipo de dinámicas que en su día conocimos, o la dinámica de la zona de Aulesti en Vizcaya, ¿no? Que Xabin Cordaitarte muchas veces nos ha explicado, ¿no? Cómo han sido capaces de cogerse entre manos y construir su futuro, y cuando estaba en un proceso de desertificación, es decir, que la gente se iba a vivir a Bilbo, han conseguido darle la vuelta y hoy en día los jóvenes quieren quedarse a vivir en esa comarca de Vizcaya y crear pequeñas empresas, crear pequeñas dinámicas, de etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que hay experiencias en Euskal Herria interesantes también en esos niveles para dar la vuelta a la situación actual de una perspectiva de país.
Olga, con el tema de los apagones parece ser que yo he pecado de novato, ¿no?
De chavalillo.
De joven, dejámoslo ahí.
Bueno, pues son las 8. Bueno, no sé si tienes algo más para decir sobre apagones, Olga, para terminar.
Vale, a ver.
Bueno, dos seguí. Agus,
Olga,
urnarte. Adiós.